Entonces, Alfonso Usía, El gato negro y la pildorita azul es una nueva historia de aventuras y desventuras del Marqués de Soto Ancho, que es uno de tus grandes descubrimientos.
Carlos, buenos días. Yo creo que es más de desventuras. Es más de desventuras. Este hombre va cada día peor.
Claro. Sí. Es que ya cumple años también.
Se está deteriorando y a mí se me está yendo de las manos. No. Tan se me está yendo las manos que como a mí me relaja mucho escribir de Soto Ancho, ahora estoy escribiendo una nueva novela, se llama La Lechuguita, pero voy a los 21 años de Soto Ancho.
Ah, o sea, cuando Soto Ancho era poderoso y no necesitaba el gelocatil azul.
Exactamente, pero él no sabía que existían las mujeres porque su madre se lo tenía prohibido.
Claro. Digamos que a la jaralela llega una sobrina con la que tuvo amores.
Sí.
Y le pone la pastillita azul en la lengua.
Exacto.
Fracaso. ¿Y a partir de ahí?
Fracaso. Fracaso total. Soto Ancho está... En el fondo, Soto Ancho está feliz porque le han dejado de gustar las mujeres. No pierde el tiempo pensando en las mujeres, en la obsesión que tenía. Y nada, y ni la pildorita azul se dedica a escribir unas memorias. Y está muy contento así en la jardinería, hasta que aparece un ser inesperado que le devuelve todo el frenesí.
Digamos que, ¿hay algún Soto Ancho que se haya molestado contigo por este relato, se haya sentido identificado?
Sí, yo creo que... Pero no se ha molestado, ¿eh? Es Soto Ancho, yo creo que es una... yo tengo algo de Soto Ancho, Javier Barcaizzi, el ilustrador también lo tiene. Yo tengo unos 8 o 10 amigos entre Sevilla y Jerez que pueden ser perfectamente una parte de Soto Ancho. O sea, pero no se han enfadado. Y además yo he... primero porque me gusta, porque me encanta la literatura andaluza y me encanta el campo andaluz. Y yo he colocado a Soto Ancho ahí, entre otras cosas, porque los andaluces son los que tienen más sentido del humor y son los que mejor aguantan la crítica, los que se sienten menos. Porque hay Soto Anchos vascos y Soto Anchos catalanes y Soto Anchos madrileños también.
Bueno, cuando se estrenó 8 apellidos vascos, sí, la parte andaluza se rió bastante. En la parte vasca hubo algunos que creyeron que relativizaba demasiado algunas cosas y que no... Bueno, los de Ribatasuna, claro.
Claro. Mira, el 8 apellidos vascos, aparte que ha sido una película muy divertida y con un guión lleno de talento y que ha costado muy poco dinero, porque además yo creo que no es una película cara, ha servido para que entendamos mejor y sepamos mejor quiénes son unos y quiénes son otros. Todos los que criticaban abiertamente 8 apellidos vascos, lo que se llamaba antes cáscara amarga.
Sí. La cáscara amarga. Sí. Tú aquí en esta novela, la verdad es que aprovechas para ajustar cuentas con todos los estereotipos estos que digamos son tu predilección. Por ejemplo, Goyito, el de la camioneta que se presenta por Izquierda Unida, Los Verdes, feministas, aborto, sí. El de Julio el Rastrojero,
sí,
que se presenta por Andalucía Roja Independiente, Mueran los Ricos,
sí,
y que es del más o menos de la línea de Gordillo y Cañamero.
Sí, están por ahí. No cazan el coronil como Cañamero, pero está por ahí.
No asaltan supers.
No asaltan supers, sí. Las activistas despechugadas de Femen. Carmela, ¿qué te gusta de las activistas de Femen?
Pues la verdad es que hasta ahora muy poca cosa, porque tampoco han sido las más estéticas. O sea, me gustan más las activistas de Femen de Ucrania que las nuestras. Sí.
Sí, digamos que no son las más, hombre.
No. Yo creo que ahí les ha fallado un poco el marketing.
Pero ese es un comentario sexista y...
Totalmente inaceptable en el momento de hoy.
Claro. Modesto, el guarda, que es votante del PSOE y que está casado con un zulú de África del Sur.
Sí, pues... pero Modesto es un es un guarda excepcional. La madre, cuando vivía, no sabía que Modesto estaba deseando salir del armario, y de pronto pues se casa con un zulú. Eso demuestra al mismo tiempo que Soto Ancho no es un hombre de la caverna, es un hombre moderno, de su tiempo, que entiende perfectamente las circunstancias y la libertad, y además es generoso con todas las personas que trabajan a su lado.
Hmm. Y a mí me gusta mucho Miroslav.
Ah, Miroslav,
que es el jefe de seguridad del marqués coronel de la antigua Yugoslavia.
Sí, sí.
Que este vota al PP, seguramente.
Es exactamente, es el candidato del PP, pero es el primero que convence a Soto Ancho para que no se presente a las elecciones. Soto Ancho, con una habilidad pasmosa, como si fuera Churchill, desencanta a los cuatro candidatos que trabajan en la jaralera. Y yo no sé qué elecciones se van a producir en Guadalmazán del Marqués, porque ya no hay ningún candidato, ningún partido.
Guadalmazán del Marqués, que es un pueblo que te ha sacado de la manga, pero
¿sí?
Hay uno que se llama Guadalmazán en Córdoba, creo.
Ah, pues...
sí, Arroyo de Guadalmazán.
Y luego el río que pasa por la Jaralera, que también pasa por Guadalmazán, es el Guadalmecín.
Uh-huh.
Sí.
Es maravilloso. ¿Tú crees que a ti te gustan las formas de los miembros de este gobierno?
No. Vamos a ver, yo soy un como se dice, un liberal desencantado porque la verdad es que me ha decepcionado mucho. Me gusta la competencia y la inteligencia de algunos miembros del gobierno, y no me gusta el gobierno.
Don Mariano.
Me apena escuchar esta cosa de don Alfonso, porque precisamente don Alfonso, yo soy la persona de España que mejor pronuncia su apellido, Uxía, ¿eh?
Está bien. Y por ejemplo, ¿te gusta Pedro Sánchez?
Lo conocí, es un hombre muy simpático, amable
y guapo,
y guapo, pero lo encuentro muy muy inconsistente, muy muy alejado de la hombre, de lo que puede ser la preparación que tiene que tener un político para ser candidato a la presidencia del gobierno.
¿Tú te ves votando a Podemos?
No, porque Podemos es una... Podemos ha sido la inteligente invasión de unos profesores universitarios estalinistas que han aprovechado un momento realmente abierto para ellos, que es el momento de la decepción y de la indignación, de la angustia, de la crisis, de los sin trabajo, y entonces ellos han irrumpido, yo creo que tiene que estar mucho más preocupada en la izquierda que el ámbito liberal conservador con Podemos.
Porque ya de Izquierda Unida eso pasará a ser un recuerdo.
Pues hombre, el camino lo lleva, porque realmente los que están ganando en los mejunjes que se hacen entre ellos son los de los partidarios de pactar con Podemos. Podemos se puede tragar a Izquierda Unida en 4 meses.
Lo que sí te tendrá contento es el Real Madrid.
Totalmente, muy feliz, y además yo siempre cuando el Barça pierde, dentro de la inmensa felicidad que siento, siempre hay esa nube de melancolía y de tristeza, que es pensar en tu estado de ánimo.
Sí, bueno, Florentino.
Como sabemos, querido Alfonso, es un madridista de pro y siempre está apoyando al equipo. Y ahora mismo estamos ahí empeñados en ganar el mundialito de clubes. Y gracias a jugadores como Sergio, que está aquí a mi lado, Sergio Ramos.
Hombre, no, Sergio.
Morri Crisma,
Sergio.
Yo también soy un poco de Soto Ancho, ¿eh?
Sí. Ay, tú eres de Cama, sí.
Yo estoy de Cama, pero también, hombre. Un poco de Soto Ancho me gustaría también.
Claro. ¿Y Ancelotti? ¿Te gusta Ancelotti, Alfonso?
Sí, yo era mourinista también, ¿eh?
Me consta que eres un mourinista, querido Alfonso.
Era mourinista, pero Ancelotti Hombre, lo ha superado porque Ancelotti además ha venido con muy buen estilo, conciliador, y aparte que yo creo que es un gran técnico. A mí me gusta. Lo que no me gusta es que por anunciarse, o por los negocios, o por el dinero que tenga que venir de ciertos países del Golfo, le hayan quitado la cruz a la corona real, porque la corona no es la corona del Real Madrid, es la corona de España.
Yeah. Señor, su majestad, no es madridista, ¿no es?
No, yo no.
¿O sí?
No. Eso es mentira, señor.
Eso es, bueno. Sí. Tú me conoces mejor.
Don Juan era madridista.
Sí.
El rey, don Juan Carlos, madridista.
Un poco. El niño me ha salido también.
El niño salió con el rey actual.
El rey actual.
Es colchonero.
Eso.
Pero es colchonero, además la gente se cree que no es colchonero porque las colchoneras eran sus hermanas. Y entonces, pues, le influyeron.
Le tocó.
Sí. Pero hombre, yo creo que el rey es... Don Juan Carlos ha sido madridista siempre.
Sí. El señor, no me diga usted eso, no me diga, por favor, su majestad, que...
No lo digas muy alto. Yo soy de todos los equipos, que queda bien.
Exactamente.
Incluido el Betis, vamos.
Eso es, man que pierda.
El Betis era su madre, que era muy gran Betis.
La bética. Era
totalmente bética.
Era la gran bética, pero una...
Ya tenía dos religiones, Curro Romero y el Betis.
Exactamente. Los béticos ahora decimos, Alfonso, que cuando el Betis va bien, España va bien. Es decir, hay una correlación clara. El Betis últimamente ha ganado 3 partidos seguidos.
Sí.
Excepto el de Copa del Rey del otro día, que no salió muy bien.
Sí.
Y además en campos muy difíciles, campos que en Europa se han considerado bastiones, como el del Llagostera, por ejemplo.
Sí.
Que,
hombre,
no,
un campo difícil. Sí.
O dificilísimo. Sí. Son de los más difíciles de Europa. Sí. Y ahí ha estado el Betis. Y cuando el Betis gana fuerza, es cuando España empieza a salir de la crisis y afronta la recuperación.
Pues a mí me parece que no es una tontería lo que estás diciendo, no es una frivolidad.
No,
y bueno, además, hombre, yo creo que mis grandes amigos de Sevilla, tú, Curro Romero y Antonio Burgos,
son béticos
absolutos. Pero a mí me emocionó especialmente, bueno, me decepcionó, porque yo estaba muy con lo de la derrota en Llagostera.
Sí. Sí. Tú has sido muy del Llagostera siempre.
No. Yo del Betis, pero yo esperaba un mejor partido del Betis en Llagostera, que es un campo, ¿te acuerdas? Como aquel de Pontevedra, Pasarón, que decían que hay que roerlo.
Sí, Pasarón, bueno, sí,
hombre,
sí, claro.
Pues es un campo difícil, un campo de los más difíciles de Europa.
Bueno, y ahora, entonces, después de esto, porque claro, tú escribes un artículo diario que lleva a faena, porque... Ese artículo equivale a 2 artículos convencionales,
sí.
Ocupa toda la trasera de La Razón. Mm. Suelen llevar, además, mucho ejemplo, mucha literatura, mucho ambiente, muchas características concretas, muchas... Es decir, que no es escribir de corrido. Porque, claro, cuando tú escribes, por ejemplo, de los personajes del San Sebastián de tu infancia...
Sí.
Digamos que habrá un poquito de adorno, pero hay que tener buena memoria ahí para ir reconociendo cada uno de los que andaba por Ondarreta.
Ah, bueno, claro, porque además no, yo no he hecho mano de la trampa de internet, ¿eh? O sea que yo escribo o de memoria o consultando con mis libros, que es lo más importante. Tenía un amigo en San Sebastián que era un personaje rarísimo, que lo único que hacía bien era imitar el ruido del trolebús, que es completamente diferente que el del autobús. Pero mucha gente que iba paseando, por ejemplo, por el malecón de Ondarreta, muy alejado del trolebús, de pronto llegaba este por detrás, hacía un ruido, oye, hubo duros y gravísimos episodios vasculares.
¿No?
Sí, sí.
¿Y el ruido del trolebús cómo sería?
Pues el ruido del trolebús, te voy a decir, cuando el trolebús bajaba por la... después del túnel... Y, por Ondarreta y enfilaba la avenida de Satrústegui hacia Igueldo, Normalmente siempre en esa curva se le caía un trole. Había
la prueba de bus vasco. Era que tenerlo en cuenta. Sí,
pero hacía como una, pero esto lo hacía muchísimo mejor. Y era, claro, San Sebastián sin trolebús y sin funiculares en Igueldo, pues dejaría de serlo.
No es lo mismo. Y además, Alfonso, soy Enrique Miguel, tiene esa capacidad, Enrique, de adelantarte a los acontecimientos, porque antes de que el pintoresco, por llamarlo de alguna forma, matador de toros Rafael de Paula, dijera cosas terribles de Curro Romero, tú ya escribiste un artículo donde venías a decir en uno de los párrafos que cuando Curro ya era dios de la religión taurina, este no había llegado ni a monaguillo.
Claro, no, vamos a ver.
Y a los pocos días se lanzó el otro a decir que Curro era un ladrón.
Rafael de Paula es un hombre que ha estado muy amparado intelectualmente por eso que por los de siempre. Pues Bergamín le escribió unas cosas, Bergamín acabó siendo enterrado en Fuenterrabía entre banderas de Ribatasuna, no lo podemos olvidar. Fue dentro de la gran generación del 27, fue un poeta menor. Jerez necesitaba tener un dios como tiene Sevilla, como tenía Sevilla, y entonces se inventó a Rafael de Paula, que tendrá mucho arte y todas las cosas en un momento, muchos momentos mágicos, pero Rafael de Paula no le llega ni a la uña del pie a Curro Romero. Curro Romero es dios y el otro es un aspirante.
Bueno, ya saben ustedes que El gato negro y la pildorita azul es el último libro.
Gracias, Carlos.
Este fenómeno que se llama Alfonso Usía, que lleva un año diciéndome que va a colaborar conmigo en el programa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no le gusto al tocayo de Berlusconi.
¿Cómo que no le vas a gustar? Si está como loco. ¿Me lo ha dicho a mí?
¿Que te lo ha dicho a ti?
Claro.
Con esto se empieza mañana.
Tiene que venir, hombre.
Y acuérdate de The Memory.